Este podcast es un espacio de entrevistas para compartir la experiencia y la sabiduría de diferentes profesionales que destacan en su sector. Tratamos temas relacionados con el emprendimiento, el marketing y el autoliderazgo. Mi nombre es Rubén Martín y esto es El Poder de tu Marca Personal. Si quieres captar más clientes a través de tu marca personal, entra en el enlace que te dejo en la descripción y apúntate a la próxima mentoría grupal El Poder de tu Marca Personal.
Hola, buenas tardes. Este es el capítulo número 4 de una serie de directos que estamos haciendo con especialistas de marketing y de redes sociales para compartir. No sé qué opinas tú, Vilma, mientras se van conectando el resto. Yo pienso que estamos viviendo en un mundo de la colaboración. Es más fácil crecer, a lo mejor, cuando estamos en comunidades que compartimos, en compartir ideas, en crear proyectos juntos, más que en ir de forma individual. Entonces, en un mundo tan competido, ¿verdad, Vilma? Mientras llegan los demás, ¿qué te parece?
El mejor ejemplo que podemos tener es el tema de la co-creación. Estamos viendo cómo marca, como Skim de Kim Kardashian con Fendi están co-creando y sacando una colección. Lo vimos con Gucci y The North Face, que se unieron ya hace varios años de la pandemia. Y el otro día leía que su cara de la campaña era un TikToker. O sea, imagínate el mundo que estamos llegando, donde el concepto de colaboración se vuelve increíble. Pero sobre todo lo que más me gusta es cómo co-creamos. Muchas veces colaboramos y casi siempre, aunque digan que es un win-win, siempre hay uno que gana más. Pero ahora la evolución de la colaboración es la co-creación. Como por ejemplo, si tú y yo decidiéramos este año sacar un podcast, que no es el tuyo, no es el mío, y juntos lo sacamos. Entonces, lo que es eso. Las colaboraciones siempre han existido y el futuro de ellas a través de la co-creación tiene muchísimo sentido, más con todo este tema de la web 3.0 que... Es futuro, pero ya lo estamos viendo ahora. Entonces, a mí me parece que cuanto antes practiquemos las colaboraciones, mejor vamos a estar preparados.
Pues eso para empezar. Primero, también te diría, Vilma, muchísimas gracias, porque fíjate también la diferencia que tenemos de seguidores, ¿no? De las personas que estamos aquí. Y claro, cuando estás a un nivel muy alto, hay personas que te miran por encima del hombro como diciendo, claro, ¿cómo voy a hacer yo un directo con alguien que tiene 14.000 o 20.000 seguidores? Eso no es nada, ¿no? ¿Verdad? Entonces yo te agradezco mucho porque no todas las cuentas deciden hacer este tipo de colaboraciones aquí online para compartir y es de agradecer.
Nosotros hacemos un sorteo. La mayoría de veces hacemos un sorteo. Entonces la gente también se queda en shock porque a veces yo me conecto con alguien que tiene 1.000 seguidores. Y yo decía, es la única forma, porque muchas veces entre colegas uno lo hace, ¿verdad? Porque tú dices, mira, hoy por mañana por mí. Pero hay que dar las oportunidades siempre.
Totalmente. Hola Marta, buenas tardes, ¿qué tal estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Encantada de estar aquí, un besazo a todos.
Estamos diciendo, Marta, el tema de las colaboraciones que a veces simplemente nos medimos por el número de seguidores que tenemos. Y hay personas que tienen una comunidad pequeña, que de hecho vamos a hablar hoy de ello, pero que tienen un talento enorme o que pueden aportar muchísimo valor. Y a veces si medimos solo por el número de seguidores, que a veces también es cierto que no es real del todo, que hay personas que a lo mejor han comprado o han hecho una forma curiosa de crecer en redes sociales. Entonces, bueno, os doy las gracias a las dos por estar aquí mientras entra Fran. ¿Y qué os parece si os vais presentando? Y así sabemos, para la poca gente que nos conozca, que sepan un poquito más de vosotras.
Fran Núñez, yo soy doctora en publicidad y relaciones públicas. Yo tengo una vena que me encanta, lo que significa que siempre estoy diseñando nuevas metodologías, nuevos procesos. Me encanta enseñar. Tengo la bendición de ser autora de libros y también profesora.
Luego te preguntaré cositas, Vilma, porque seguro que no lo recuerdas, pero yo te conocí en un evento de Hotmart en Madrid hace como 2 o 3 años y en aquel momento te pregunté por cuántos infoproductos tenías, era cuando estabas embarazada, es que con toda la gente seguro que no me conoces, y en ese momento me dijiste que tenías 52 infoproductos.
Ok, estamos casi llegando a los 100 porque en aquel momento Vale. Mi negocio era más yo, ahora somos nosotros, o sea, incluso yo también... fotografía de Instagram. No es como que yo te ayudo a vender más, es nosotros te ayudamos. O sea, es un equipo que hay detrás. Entonces, bueno, no vamos a parar de crear más contenido, pero le voy a decir algo. La educación en línea, están levantando fondos muchísimas empresas en inglés y en español, y han levantado fondos porque ponen la promesa de regrabar los cursos y dos, de sacar un curso todos los días. Están haciendo el mismo modelo en Netflix, que todos los días sacan Netflix. El mundial, aunque no nos llegue a nuestros países, pues es el mismo que está pasando en educación en línea.
Muchísimas gracias, Vilma. Luego ya os haré muchas preguntas que tengo ya apuntadas y con mucha curiosidad. Marta, Emerson, ¿estás en Miami o en California? ¿Dónde estás ahora?
Estoy en California. Vivo en la zona del Silicon Valley, en el Bay Area, y de hecho vengo del mundo de la inversión privada. Vengo del mundo de invertir en empresas desde hace 15 años. y me metí en esto del mundo de del emprendimiento cuando empecé a montar una primera red de inversores privados. Fui la directora y en España, y después vine aquí a Estados Unidos, a California, y empecé, bueno, con otros temas, monté otros negocios. De hecho, lancé y dirigí una red de inversores privados en Londres, en Hong Kong. Me moví por diferentes países, ¿verdad?, montando equipos en India, en China, en otras cosas. Luego monté mi propio negocio. Y de hecho, a raíz de quedarme, de hecho, yo embarazada y tener mis dos niñas, ¿no?, la segunda niña, dije, voy a montármelo por mi cuenta también, ¿no? Ya había montado otros negocios, me monté mi propia marca, primero no funcionó, ¿verdad?, el primer negocio que hice, después ya sí, ¿no?, y ha sido todo un camino fantástico en el mundo de, sobre todo, el emprendimiento. Yo me sitúo más en el mundo del emprendimiento y la inversión privada, ¿verdad? Este es un poco el background que tengo yo, y realmente estoy apasionada por la creación de contenidos. Yo sobre todo estoy en YouTube, ¿no?
Yo tengo que confesar que tanto a Vilma como a ti os sigo muchísimo en el canal de YouTube en cuanto a los vídeos que vais subiendo y tal, y luego comentaremos cositas de estos. Así que muchas gracias, Marta, por la presentación, y vamos a darle la bienvenida a Fran y la enhorabuena porque es la cuenta más grande en España de TikTok. Fran, te lo acaban de decir hace un par de días. ¿Cómo te sientes?
Muchas gracias, Rubén. Y un saludo a Vilma y a Marta también. Perdona, chicas, que no quería interrumpir, que no he dicho nada. Y nada, muy guay, tío. Te puedes imaginar. Al final se resume en mucho trabajo y acaba viendo resultados, y muy orgulloso porque es algo que... Sí, es verdad que preferiría ser la cuenta más grande en YouTube, pero bueno, pues todos a... ¿Sabes? Tampoco nos vamos a quejar. Así que guay, somos efectivamente la cuenta de emprendimiento más grande del país, con casi 1,5 millones de seguidores, y muy guay, con mucha ilusión, muchas ganas de seguir creciendo y que no pare.
Pues mira, hablando de comunidad, me gustaría que hiciésemos un turno, y luego poco a poco nos vamos abriendo, una pregunta por turnos para ver un poco el punto de vista que tenéis vosotros, porque los tres tenéis una gran comunidad. Hemos hablado de Frank, que acaba de unir un millón y medio de personas en TikTok, y lo que está creciendo en Instagram y en otros canales, que seguro que va a empezar a crecer también. Pero hay una diferencia con esto de las redes sociales. Digamos que tanto en un podcast, en YouTube o en Instagram, las personas nos buscan y nos empiezan a seguir por el contenido que tenemos. La oportunidad que existe en TikTok es que puedes crecer mucho más rápido, pero vas más a volumen, porque tu contenido le sale a cualquier persona, que a lo mejor le ha hecho gracia un vídeo, pero no es un potencial cliente, es un seguidor, que es diferente a una comunidad. Y vosotras, que ya habéis creado comunidades, y Fran está empezando a generar ahora una, ¿cómo veis esto de seguidor, potencial cliente? ¿Cómo gestionáis ese tipo de flujo de personas que os conocen? Empezamos por Vilma.
Básicamente es la llamada a la acción, o sea, es lo que tú quieres. La mayoría de veces nada más queremos vender. O sea, nos pasamos ayudando. Como nuestro objetivo principal es la educación en línea, nosotros tenemos un lema interno que mis empleados tienen tatuado, y es que nuestro contenido gratuito sea mejor que el de pago de otros. Entonces, cuando tú educas tanto y ayudas, tienes una misión. Entonces, nosotros tenemos una misión. A diario vamos a ayudar de forma gratuita a personas. Esas personas que tú ayudas gratis, luego quieren algo más, quieren seguir creciendo, y son ellos que te escriben: tú no tienes un curso de esto, tú no tienes algo, tú no me puedo contratar. Entonces, básicamente, esa es la estrategia. Nosotros salimos todos los días a ayudar, y de forma natural la gente, pero como quiera, tenemos llamadas a la acción: descárgate esto, te invitamos a clase, te damos un curso gratis, y también hacemos venta, que yo también hago venta directa, y funciona súper bien también, porque está equilibrado. Entonces, es casi un efecto normal lo que podemos hacer a diario, porque damos mucho gratis.
Muchas gracias, Vilma. ¿Cómo es lo tuyo, Marta? Que de hecho, Marta, conozco una membresía que tienes también, que es de una membresía como de $10, me parece que es, además, y tienes ahí todo lo que vas subiendo.
$10, sí.
¿Puedes decir números de cuánta gente está metida ahí, Marta, más o menos? ¿Cuánta gente tienes?
Ya no lo hago. Fijaros que estratégicamente antes sí que lo decía, y dejé de decir cuánta gente hay en la membresía cuando ya estábamos en mil y pico personas. Dejé de decirlo por un tema estratégico. Al principio no me daba cuenta, ¿verdad?, de este tema estratégico, de realmente... Es muy importante, y quiero que no se malentienda, es muy importante ser muy transparente, ¿verdad? Pero sí que a medida que vas creciendo te das cuenta de los peligros de compartir según qué cosas estratégicas. Entonces tienes que poner algunos límites. Yo antes, por ejemplo, sí compartía cosas como quiénes son mis proveedores. también, ¿vale? ¿Quién me hace no sé qué? ¿Quién me hace no sé cuántos? He dejado de compartir este tipo de información, porque también te encuentras a mucha gente que los contacta, que busca información, ¿verdad? Sobre... Entonces, al final llega un punto en el que sí que estratégicamente decidí dejar de compartir algunas cosas importantes. Sí que muchas veces abro mis números, abro ciertas partes de mis números para que la gente pueda ver algunas cosas, pero sí que estratégicamente decidí dejar de hacerlo. Pero sí que respondiendo a la pregunta de oye, ¿qué hacemos, verdad, con una comunidad? Sí que para mí, y coincido totalmente con lo que dice Vilma, absolutamente, porque realmente tú lo que tienes que hacer es entender que la enorme mayoría de gente no va a comprarte y no pasa nada, ¿de acuerdo? Tienes que aceptarlo y además también tienes que agradecer a todos los que ven tu contenido y que nunca jamás te comprarán porque también te están ayudando con sus visitas, con sus recomendaciones, con sus compartir, con sus likes, con su simplemente el hecho de que formen parte de tu comunidad y te ayuden a crecer de esta forma, ya te están ayudando a tu negocio. Entonces, esto es un juego de números. Siempre habrá un porcentaje de gente que vea tus contenidos, que realmente aprenda contigo de forma gratuita y siempre hay gente que quiere el siguiente paso. Siempre hay gente que quiere, bueno, pues ahora, oye, no, quiero el curso o quiero una asesoría contigo o quiero que me ayudes con tal, quiero que tal. Siempre hay un porcentaje de gente, pero nunca van a dar el paso si realmente no se están dando cuenta de que tú eres la persona que les puedes ayudar, que tú les, que están aprendiendo contigo, que realmente formas parte de su vida. Formas parte de su vida, de su día a día, donde van a ver contenidos. Y además es muy importante entender que lo consumen de múltiples personas, ¿verdad? Es decir, todos nosotros, los que estamos aquí, seguro que nuestros seguidores ven todos nuestros contenidos igualmente, ¿verdad? El de uno, el de otro, el de tal. Y por tanto, uno tiene que entender que forma parte de este gran grupo, ¿verdad?, de creación de contenido, aportar el máximo valor, lo que decía Vilma es muy importante, siempre pensando, voy a ayudar a la gente. ¿Cómo ayudo? ¿Qué quiere saber mi audiencia? Porque hay un pequeño secreto que hay mucha gente que no sabe y no se da cuenta, y es, si alguien quiere saber algo, lo va a encontrar. O sea, si yo quiero saber cómo hacer no sé qué, ¿verdad?, cómo se hace... tal en Instagram, cómo se hace tal o cómo se invierte en un negocio, cómo lo que sea, tú te vas al buscador de Google, lo pones y vas a encontrar 40.000 cosas. Tu objetivo es que lo encuentren de ti, que tú te conviertas en su proveedor de contenidos favorito, que tú te conviertas en su vida, en una parte de su vida, ¿verdad? De que te tienen ahí. ¿Por qué? Porque si se lo has entregado tú este contenido, aquí ya tienes esa ventaja de decir, vale, pues, ¿qué más tiene esa persona y qué más? Y de repente empiezan a ver un vídeo y después ven otro y después ven otro y se apuntan a tu lead magnet y después no sé qué. Y ya de repente no se han dado cuenta y se han metido en tu mundo, ¿verdad? O sea, ya formas parte. Y ahí es cuando realmente la conversión orgánica es cuando ocurre, es mucho más fácil que ocurra en ese aspecto. Si yo me guardo todo lo mío, todo lo que sé, y te lo diré solo si me pagas, nadie va a saber que eres bueno, nadie va a saber que resuelves problemas, van a encontrar las soluciones en otros sitios. Tienes que empezar a abrir todo esto, es importante. Por tanto, coincido plenamente con lo que decía Vilma, porque es la forma en la que, y en la que cada vez más, fijaros que cada vez más hay más contenido gratuito en Internet. Y esto nos da una ventaja, y es que también crea mucha confusión. La gente no sabe qué es bueno, qué contenido realmente es fiable, cuál no. No sabemos, ¿verdad? Entonces, convertirte en el proveedor de contenidos de confianza de una persona tiene que ser tu objetivo.
Esto es cuando se dice aportar valor y es aportar valor de verdad. Es una pena, la verdad, que no podamos hablar realmente de números porque no se entienden. Porque tú, por ejemplo, Marta, yo te he visto en un vídeo decir, yo he llegado a tal, no voy a decir ahora ya la cifra porque está por ahí y no la queremos decir, pero he llegado a facturar tanto
dinero al mes. Lo que está publicado.
Está publicado, pero bueno, que lo busque la persona que lo quiera encontrar, pero bueno, que es una pena no poder poner casos reales y decir si se puede llegar hasta aquí en este plazo de tiempo, con este número de ventas de clientes, o sea, que realmente se vea que sí se puede generar un ingreso pasivo como en un caso real, ¿no? Que lo comentaba el otro día Judy Catala, dices que ya te llaman vende humo hasta por decir lo que has ganado. Y es que es la realidad. Entonces la gente no se lo cree. Entonces, bueno, es una pena que no podamos ser más transparentes ahí.
Perdóname, Rubén, que me meta. Y el tema de los números fue mi esposo que me hizo verlo un día, que es mi socio. Y tú sabes por qué yo lo viví, porque a mí me encanta ir a eventos y estar muy rodeada. Yo vivo en Estados Unidos, entonces Marta, tú sabes la facilidad que tenemos para ir a cualquier evento de los que hay. Y siempre que están en esos eventos, o sea, ellos a veces comparten sus números, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, decía, cónchale, pero ¿cómo es posible que fulano tenga tanta gente y yo en un webinar meto más personas? Entonces, el tema de los números es demasiado relativo, porque lo que para mí es mucho, para otro es poco, y viceversa. Ahora, yo le puedo decir algo. Yo lo probé todo. Probé a poner números. Mira, te voy a ayudar a llegar a tantas cifras porque ya lo he hecho, mi cliente lo han hecho y te voy a enseñar el método. Yo te voy a decir la verdad. Yo he vendido el año pasado sin ofrecerle a nadie que va a hacer plata, sino explicándole que hace mucho trabajo, como tú, Marta, hay que trabajar, todos se lo vamos a ganar. Y funciona igual, ¿entiendes? Hay clientes para todos. Hay clientes que solo van a comprar si le prometes dinero. Y hay clientes que, aunque no le prometa dinero, te van a comprar. Entonces, de número o no de número, aquí hay negocio para todos. Y es lo que yo quería hacer el inciso. Porque eso es muy personal. Yo te entiendo, Marta, yo nunca doy números, ¿vale? O sea, no creo que aporte. O sea, simplemente creo que no aporta tanto como debería. Pero si la gente quiere hacer su averiguación, lo sabe. La gente puede multiplicar. Puede ver cuánta gente hay en Zoom, por cuánto pagaron, cuánta gente fue a tu evento. O sea, todo se puede saber, todo.
Muy bueno, muchas gracias.
Sí, desde luego.
Fran, ¿cómo ves tú el tema de la comunidad y de las personas que te siguen, esa diferencia?
Pues en mi caso es bien complejo, porque al final, yo creo que como todos sabréis, TikTok no es precisamente la mejor plataforma para monetizar. Es cierto que te da una visibilidad que no te dan otras plataformas, pero luego a la hora de conseguir monetizar no es tan sencillo como si tuvieses esos mismos resultados en YouTube o en Instagram. Los últimos 60 días me han visto 53 millones de personas, pero claro, de ahí a que te puedan comprar o que te vayan a seguir en Instagram o que, ¿sabes? Es más complejo. Entonces, como bien han dicho las dos, que es una verdad como un templo, tener muchos seguidores no implica tener muchas ventas. Hay gente con muy pocos seguidores que tiene muchísimas ventas. De hecho, hasta está Ángel aquí conmigo, que ha venido a grabar, y no tiene ni por asomo los seguidores que tengo yo. Y yo le conozco desde hace tiempo y ha hecho facturaciones increíbles sin tener tantos seguidores. Entonces, no es tanto la cantidad, sino la calidad de los seguidores. Aún así, hay veces que es preferible priorizar la velocidad por encima de la eficiencia. Es algo de lo que hablé ya, que hoy ha salido el tema también con Ángel. Y creo que hay veces que es mejor matar moscas a cañonazos y luego ya tendrás tiempo de pararte y ver qué haces o cómo puedes monetizar esa audiencia. Pero al final, si tienes el monopolio del altavoz, como le digo yo, ya por mucho que otro intente superarte, tú ya tienes el monopolio de ese mercado. Luego ya estamos de acuerdo que podría haber sido más eficiente, efectivamente. Pero si ya te sigue tantísima gente, es inevitable que con el tiempo acabarás encontrando la fórmula para monetizar la audiencia. Entonces son estrategias distintas. Yo creo que al final todo se resume en probar, y al final que a mí me haya funcionado no significa que a otra persona le vaya a funcionar. Entonces al final es cada caso es un mundo y probar, porque no existe otra. De hecho es un proceso natural el fallo.
Muy bien. Vamos a abrir un poco la lata en cuanto a tendencias, ¿vale? A ver qué os parece. ¿Cómo veis el tema de las redes sociales? Porque cada año o cada temporada cambia la fórmula en la que llegamos a las personas. Es más importante a veces la publicidad en unas plataformas que en otra. Ahora se nos abre TikTok, que es un mundo gigante que cambia el resto de plataformas. Empiezan todo el mundo a hacer vídeos cortos, shorts, como tendencia de vídeo vertical en 30 segundos. Desde la experiencia que tenéis en la generación de contenidos y en plataformas, ¿qué le recomendaríais a una persona que empieza a emprender para ponerse a generar contenido? Vilma.
Mira, lo que pasa es que hay que probar. O sea, por ejemplo, a mí, yo escribo textos largos en historias de Instagram. O sea, iría en contra de todo lo que te dicen que va a funcionar y a mí me explota. O sea, yo voy a las analíticas porque yo soy una empresa que se mueve por la data. Y yo, como tomadora de decisión, me muevo por los datos. Yo, Fran, yo voy como tú, yo voy a impresiones. O sea, yo quiero que me vean, yo quiero que me recuerden. Entonces, no tengo las 15 millones ni las 50 que tú llegaste. Tú me tienes que enseñar después cómo se hace eso, porque yo en TikTok todavía no estoy al 100%. Pero yo también estoy buscando siempre eso, con el tema de la visibilidad. Entonces, hay que probar. A mí me funcionan los textos largos. Estaba buscando métricas y los textos largos en las descripciones y en otros formatos están creciendo muchísimo, ¿vale? O sea, también están creciendo, pero es una vertiente que no a todos los negocios le va a funcionar. Por supuesto, estamos hablando de vídeo, pero nadie está hablando del audio. Señores, el audio es demasiado poderoso, o sea, el audio sigue subiendo. El movimiento de Spotify de comprar el distribuidor más grande de podcast, o sea, ha elevado el tema de podcasting y audio a unos niveles y eso está abandonado. Hay muy pocos. O sea, señores, no hay tanta gente como en TikTok, como en Instagram, como en YouTube haciendo audio. Entonces, eso es una gran oportunidad. En general, pregúntale a la audiencia. Yo me la paso hablando con la audiencia y yo utilizo todos los formatos. Sigo creyendo que aquí hay demasiado que hacer. Instagram sigue siendo mi preferida, aunque este año voy a enfocar muchos esfuerzos en LinkedIn por mi parte corporativa, que trabajo con empresas, ¿vale? Y mi parte de TikTok por mi parte masiva, porque tengo que confesarle que estuve participando en un mastermind privado con Grant Cardone, y todo el que conoce a Grant Cardone sabe la gran visibilidad que tiene, o sea, a un momento de que yo creo que ahora mismo se está hablando más de Grant Cardone que de Tony Robbins, o sea, y Tony Robbins lleva 20 años en el mercado, mucho más que eso, ¿no? Entonces, él confesó la ilusión que tuvo cuando unos niños en Halloween el año pasado le reconocieron por los vídeos de TikTok que él hace, inclusivos también para niños, ¿no? Y que eso fue para él uno de los momentos más emocionantes de toda su vida. Entonces ahí es cuando tú te das cuenta, la oportunidad es tan linda cuando tú te enfocas en impresión. Entonces mi objetivo siempre es buscar impresiones, que me vean. Porque mira, de nada sirve el ratio de conversión, cuánta gente te compra los leads, si nadie te ve. O sea, tú puedes tener el mejor producto, el mejor funnel, pero si nadie te ve, no sirve de nada. Entonces eso es lo que yo voy a estar enfocada y mantenerme siempre en mi canal.
Fantástico, Vilma, todo eso. También para añadir algunas cositas más, yo diría como consejo que cuando miramos a redes sociales podemos dividirlo un poco en dos temas importantes. Uno es todo aquello que es buscable y todo lo que es más algoritmo a nivel de comportamiento con la audiencia, ¿verdad? Entonces, es muy importante combinar ambos. Si tú, por ejemplo, tu red social principal es Instagram, es muy importante que lo complementes con un blog y que las piezas que a ti te funcionen bien en Instagram las incrustes en un post en tu blog para que tengas un posicionamiento en Google. ¿Por qué? Porque de esta forma la gente también puede encontrarte y no solamente dependes del algoritmo de Instagram, que una vez, ¿verdad?, te ha funcionado el vídeo durante unos días y después ya está, ¿no? Se estanca un poco esas visualizaciones y lo que publicaste hace un año pues se queda ahí perdido, ¿verdad? Entonces sí que es importante combinarlo con un blog donde tú incrustes esos vídeos, tengas tu título, trabajes el SEO, ¿verdad? Y puedan encontrarte también por Google. Yo, por ejemplo, mi red social principal es YouTube. Es la que más disfruto, la que más me gusta, y cada uno tiene su preferencia. Y esto está bien, ¿verdad? Porque uno tiene que saber en qué ambiente se mueve más cómodo, ¿no? A mí me gusta YouTube, me gustan los vídeos más largos, me gusta entrar, ¿no?, en profundidad con temas en vídeos largos, etcétera. Y eso es un buscador. YouTube es un buscador muy potente. También, por supuesto, lo complementas con tu blog para que tengas el doble posicionamiento, Google, YouTube, etcétera. Y esto sería un punto, ¿verdad? Intentar siempre ver, yo estoy solamente en redes donde no hay buscador. Si es así, tengo que hacer también el paso para estar en algún buscador. Me tienen que encontrar de alguna forma, aparte de solamente lo que es la actuación del algoritmo de Instagram, que es muy inteligente, ¿verdad?, y que sí que nos promociona y todo, pero si hacemos las cosas bien. Y luego también otra cosa importante que añadiría es, cada vez más es crucial, siempre lo ha sido, pero ahora es fundamental pensar en qué quiere el usuario. Tú te tienes que convertir en un creador de contenidos, tiene que pensar como un director de televisión, tienes una cadena de televisión, ¿verdad?, si vas a hacer vídeo. Tienes que pensar, ven, yo voy a pensar este vídeo, ¿qué quiere mi audiencia? ¿Qué es lo que quiere mi audiencia? ¿Qué está buscando? ¿Qué necesita? Y a veces tenemos que sacrificar un poco lo que queremos hacer nosotros. Yo pienso que será muy interesante, será súper chulo, ¿verdad? Oh, me lo pasaré súper bien haciendo este vídeo. ¿Es lo que quiere la audiencia? Porque yo, por ejemplo, he pasado por una situación similar relativamente hace poco en YouTube. Empecé a subir vídeos súper interesantes, a mi gusto, la verdad, y no estaban dando resultado. Y yo pensaba, qué rabia, por el amor de Dios, porque este contenido es un contenido súper premium, ¿vale? Es decir, estoy diciendo cosas que pensaba, es que esto en los canales en inglés, ¿verdad?, súper potentes y tal, que te encuentras que el contenido en inglés es muy potente, ¿verdad? Pensaba, es que esto es, supera ese nivel, ¿verdad? Yo ahí de flipada, ¿verdad? Eso es, estoy dando contenido súper premium, súper interesante, súper maduro para gente que realmente emprenda a nivel de mentalidad, cosas brutales y tal, súper pocas visitas. ¿Y qué es lo que haces? Le das chance, porque lo que no puedes es matarlo enseguida, ¿verdad? Haces un vídeo, no te funciona, bueno, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Entonces, sigo, y sigo, y sigo, y sigo. Y no, y no tira, ¿vale? Es decir, ese contenido estaba teniendo pocas visitas. Como dice Vilma, datos, ¿vale? Los datos no engañan, ¿sí? O sea, los datos no engañan. Por lo tanto, uno tiene que tomar y decir, vale, yo decidí entonces estratégicamente incluso poner vídeos en privado, que me dio con el alma, porque pensaba, estos vídeos son buenísimos. Son buenísimos, ¿vale? ¿Por qué no los veis? ¿Vale? Cogí y empecé a poner vídeos en privado y de repente las visitas empiezan a subirme, ¿vale? Y empiezo a hacer un cambio en la orientación de los vídeos y empiezan a subirme las visitas, ¿vale? Cosa que me habían bajado. Y ahora empieza a estar todo en verde, ¿verdad? Y empieza a subir y pienso, por un lado pienso, vamos a ver, seguidores míos, ¿vale? ¿Por qué nos gustan estos contenidos? Pero al final uno tiene que entender que tú estás al servicio de tu audiencia. Uh-huh. Y esto es importante, ¿verdad? Y a ti te puede parecer algo súper fantástico. ¿Y sabes qué? Todos los contenidos los pongo en mi membresía, ¿verdad? De pago. Porque entonces, realmente, la gente que paga, aparte de tener todas las clases, quieres todos estos contenidos de un nivel más elevado, de un tema de tal, no sé qué, pumba, ¿vale? Lo pongo allí, ¿sí? Y yo me quito mis ansias de crear ese tipo de contenido también. La gente que paga le encanta tener ese contenido. Pero por otro lado, tú cuando tienes un YouTube, un Instagram, tienes que crear el contenido que realmente la audiencia quiere ver. Entonces, a mí por un lado me dolió muchísimo el tema de pensar, ¡qué rabia, no puedo hacer estos vídeos en mi canal! Uh-huh. Y además, no solamente ese tipo de vídeos, os tengo que decir que yo publiqué hace tiempo un vídeo sobre Stripe, donde yo tengo 4 cuentas de Stripe, pero abrí una cuenta de Stripe y enseñaba todos los números, ¿vale? Es decir, y este es el lifetime value, y este no sé qué, y esto es lo que... ¡Todo! ¿Vale? Súper pocas visitas, porque Stripe simplemente no se estaba buscando tanto. Entonces pensé, ¡oh, qué rabia, ¿verdad? O sea, ¿quién abre su Stripe así? Con números altos, ¿eh? Con números muy altos. Y mostrándolo, pero en plan abierto, ¿eh? En plan, mira, lo que decía Vilma, que aquí la gente en Estados Unidos lo muestra todo y tal y esto, ¿verdad? Pues yo dije, pues venga, yo también abro mi cuenta de Instagram, os lo enseño todo, súper pocas visitas. ¿Vale? Entonces, al final uno tiene que escuchar los datos, lo que decía Vilma, dar un poco de prueba, porque no pasa nada que subas un vídeo y no tenga resultados, bueno, ¿vale? Dale un poco de tiempo, ¿vale? Porque las cosas tampoco, ¿vale? O sea, no es eso que voy a subir un vídeo y venga, me voy a hacer, ¿vale? Dale un tiempo, a ver si la audiencia se acostumbra, a ver si la audiencia le gusta, ¿vale? Tal, que no tienes que hacer un cambio. Yo lo hice, puse vídeos impoblados, empiezan a subirme las visitas a saco, ¿vale? Vale. Ya lo sé, ¿vale? Entonces, tiras para allá. Todo es prueba-error, ¿eh? También, o sea, nadie sabe todo. Simplemente tienes que probar, ¿funciona o no funciona? No funciona, pues a otra cosa, mariposa, ¿verdad? Porque si no, no tira.
Hay que ver también, por ejemplo, en mi caso, que es un canal muy pequeñito, yo subí un vídeo en febrero del año pasado que tenía muy poquitas visitas, había 400 y poco visitas, y ese vídeo, de repente, la persona a la que entrevisté pegó un tirón porque sacó su libro y ha llegado casi a las 9.000. O sea, de una cuenta pequeñita ha hecho como pum. Entonces, 12 meses después ha sido como, no para. O sea, todas las semanas, tanto en el podcast, en YouTube, como en la cuenta que tengo aquí de Instagram, ese mismo contenido ha pegado un subidón en cuanto a la gente que te empieza a seguir y a las visitas que tiene. Y bueno, como tip, antes de empezar con Fran, podemos mezclar las dos cosas que ya habéis dicho. Un contenido que generas en YouTube, tenga o no tenga visitas, obviamente mejor si tiene visitas, le quitas el vídeo, lo conviertes en audio y ya tenemos el podcast. Entonces, claro, puede haber un... Dices, vale, en todas las plataformas con todos los contenidos, pero es que ese vídeo se convierte en podcast y ese audio se convierte transcrito en un artículo largo de blog. Entonces, es una forma también de verlo, incluso se puede convertir en un resumen para hacer un TikTok. Así que muchas gracias, Marta. Fran, cuéntanos.
Yo creo que, bueno, ya estuve hablando con Máster el día del evento y hablamos un poco sobre eso en el evento de Madrid, que yo creo que el contenido tiende mucho al formato vídeo corto en vertical. Y estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que al final tira por eso. Si te das cuenta, Instagram sacó Reels cuando vio que no podía cerrar con TikTok. YouTube ahora ha metido los Shorts, que es como Reel y como TikTok. Entonces yo creo que al final la gente, de hecho, él puso un ejemplo buenísimo que a mí me impactó mucho. Había dos vídeos, uno a la izquierda y otro a la derecha, en el cual se veía un pit stop de la Fórmula 1 de hoy y uno de hace 50 años. El de hace 50 años duraba 50 segundos, pero se nos hizo a todos eterno, se nos hizo eterno aquello. Y cuando acabó dijo, ¿cuánto creéis que dura? Y todos saltábamos, un minuto 20, y dijo que duraban 53 segundos o 51 segundos. Entonces la gente ya no espera 50 segundos para ver algo. de primeras, ojo. Luego ya más adelante, cuando ya te conoce y demás, sí que puedes ver contenido ya más extenso en YouTube y demás. Pero yo creo que al final la primera píldora, el primer mensaje cuando es todavía prospecting, cuando es tráfico frío, tiene que ser un impacto rápido donde le aportes mucho valor en muy poco tiempo. Y claro, que esto además, a nivel divulgativo, guarde coherencia, a nivel, digamos, ya no divulgativo, o sea, a nivel de entretenimiento, que también sea entretenido, que tenga storytelling, que cuente algo entretenido, es complejo. Entonces yo creo que la clave está en dos cosas. La primera, saber cómo concentrar el mayor número de contenido en el menor tiempo posible y que guarde coherencia. Y la segunda es comprometerte con el proceso. Esto ya lo hablamos en otro directo y es tener una buena cadencia. Es decir, si yo creo que puedo subir un vídeo al día, lo subo. Pero no voy a decir que puedo subir 10 vídeos al día si no puedo hacerlo. Entonces, si tú tienes una buena cadencia y dices, venga, voy a subir un vídeo todos los días, pero lo voy a cumplir, es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo porque es como la bola, o sea, las redes sociales son como una bola de nieve. Al principio cuesta, pero ya cuando un vídeo te va bien, ya la gente entra, ve el último y como ha visto el último ya se ve el penúltimo y justo se lo pasa a un amigo, entonces el amigo también se ve el último y el penúltimo y así sucesivamente. Entonces es conseguir contraer el contenido en muy poco lapso de tiempo y además que sea entretenido y comprometerte con el proceso para no fallar y tener una buena cadencia.
Es un poco, yo creo que nos hemos acostumbrado a YouTube a eso mismo, ¿no? Que de repente ves a un creador de contenido y dices, es que sé que todos los lunes o martes o todos los días de la semana a una hora sube vídeo y estás como enganchado a la serie de la tele que veíamos antes en antena. Dentro del emprendimiento, claro, las cosas no son gratis y hay que invertir tiempo. Cuando alguien pregunta, pon tu negocio en piloto automático gratis, eso no existe. Todos sabemos que hay herramientas gratuitas por tiempo limitado o con un número de acciones limitadas, entonces hay que tener un presupuesto mínimo en muchas ocasiones para hacer algo con un poquito de calidad. Así que podemos empezar con MailChimp, podemos empezar con las redes, pero digamos que desde vuestro punto de vista, para que algo sea un poquito ya que coja tracción, os quiero preguntar, y ya podemos empezar en abierto sin turno, si os parece, podemos preguntarnos entre nosotros, incluso comentar cosas como os apetezca. ¿Cuál es la receta para el emprendimiento en cuanto al contenido en redes sociales? ¿Vale? Porque desde donde yo lo veo, a las personas que mentorizo muchas veces como que se van a buscar clientes, a hacer productos, a validar producto, pero las redes es como que lo que más pereza da, ¿no? Uy, ¿cómo voy a hacer yo un directo? ¿Cómo me voy a grabar yo un vídeo si no me gusta, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco, desde vuestro punto de vista, cómo de importantes son las redes sociales y cuánto tiempo hay que invertir y si hay algún presupuesto mínimo que tendríamos que tener para empezar a hacerlo un poquito bien.
El tema de la inversión en redes sociales depende también de tus prioridades, porque si las redes sociales, tú dedicándole 1-2 horas al día, y digo 1 hora a creación de contenido, ideación, grabación, pero es que la clave de las redes sociales es la gestión de la comunidad. O sea, yo tengo 2 community managers para la cuenta de Vilma y todos los días yo mínimo respondo 50 mensajes yo sola. Y no voy a dejar de hacerlo porque el dueño de Walmart, una franquicia grandísima de supermercados, se aparecía sorpresa en las sucursales para ver cómo la gente se comportaba. O sea, muchas veces tú no quieres, dices, no, ese trabajo no me corresponde, tú quieres subir, tú quieres sentirte más elevado como emprendedor, pero tu trabajo realmente es escuchar el comportamiento y la evolución del shopper. Señores, todos nosotros hemos cambiado como consumidores, todos hemos cambiado. Entonces, las marcas que están escuchando, que están analizando ese cambio, bien, entonces, yo sigo respondiendo a mensajes porque yo quiero ver qué es lo que la audiencia necesita. Entonces, para mí esa parte es clave, señores. Entonces, yo le voy a dedicar todo el tiempo posible porque a mí las redes sociales me generan visibilidad, me generan leads. Señores, los leads están costosísimos. O sea, están elevados. O sea, ya la estrategia no es vamos a captar leads. Ahora la estrategia es vamos a reducir el coste de leads porque el coste de venta, el coste de leads ha subido y no pasa nada. Tenemos que adaptarnos a todo eso. Entonces, a mí eso me encanta. Muchos grandes expertos tenían que tocar puertas. O sea, literalmente tenían que ir a hoteles, a oficinas, a tocar puerta fría para conseguir clientes. Y nosotros hoy tenemos millones de potenciales clientes en cada plataforma y nos da pereza. Ay, es que no tenemos tiempo. No, mentira. Cuando tú le dices a un amigo que tú no tienes tiempo para quedar, tú le dices, tú no eres una prioridad para mí. Lo mismo tú le estás diciendo a las redes. Tú estás diciendo que tener más clientes, hacerte más visible, no es una prioridad para tu negocio. Tú pones un montón de excusas. Entonces, yo no tengo excusas, yo tengo muchísimo trabajo todos los días, yo tengo muchísimas responsabilidades y yo sigo sacando tiempo para aparecer en redes, para hacer ese contenido. Por supuesto, cuando tú vas generando recursos y tienes muy buena rentabilidad en tu negocio, tú tienes un equipo. O sea, a mí la gente me dice, ¿cómo tú lo haces? Perdona, somos 40 personas, tú me entiendes, y de las 40 hay 13 personas en el departamento de contenidos y redes sociales y yo ahora mismo estoy contratando 5 personas más para el departamento de contenido. Entonces, tú me entiendes, por supuesto, producimos. Todos los grandes que tienen volumen, señores, tienen ayuda. O sea, no se equivoquen. Pero si yo tengo que volver a comenzar un negocio, yo vuelvo a comenzar con lo que yo sé, compartiendo, apareciendo. Y no puedo decir que no tengo tiempo. Entonces, lo primero es reprogramarse. O sea, las redes sociales son una prioridad. Son una prioridad, son una fuente de negocio, son una fuente de tráfico. Entonces, yo siempre invertiría en eso.
Y contenido gratuito. Desde luego, claro, yo... Decíamos eso, que es contenido gratuito. O sea, sí. Es una. Cambias tu. O sea, inviertes tu tiempo. Es una cosa que sí que es verdad que no se puede delegar porque tú puedes tener un equipo de 40, pero la que graba ahí es Vilma Núñez. Claro. O sea, eso es lo único que no podemos delegar como marca personal. Pero sí que es verdad que es publicidad, entre comillas, gratuita. La gente te ve, confía en ti, generas ese enganche con la gente y dices, vale, ¿qué más tienes para venderme, no? Empieza por
de
ahí.
De hecho, Rubén, pues recordarás que en el evento de Máster Muñoz, la frase con la que abrí la ponencia era justo esa, era algo similar a lo que acaba de decir Vilma, que era como la oportunidad que tenemos de tener alcance orgánico que tenemos hoy en día no la hemos tenido nunca en la vida. O sea, antes empezó, yo creo, todo tema SEM, todo muy, pues te tenían que buscar en Google, tal. Luego todos nos pasamos a, o sea, tema SEO, perdón. Luego nos pasamos a tema SEM, ya queríamos pagar para tener leads. Pero es que ahora he vuelto otra vez atrás, ahora ya no hace falta pagar. O sea, yo hoy en día, lo digo en serio, ¿eh? Pagar por publicidad en casos muy concretos, muy concretos.
Pero espérate, yo también hago muy poca publicidad también en mi caso.
Ahora viene mi parte de negocio y le dice a los dos. Imagínense si ustedes en orgánico lo dominan. Imagínate si lo dominan. La pregunta es, ¿a cuántas más personas pudieran ayudar con ads? Ese es el tema. O sea, yo ya que estoy en un momento en el que mi departamento está dividido y compiten evergreen con orgánico y con pagado, ¿verdad? Pero esa es la parte bonita. Entonces, chicos, tienen que invertir, le tienen que ayudar más. Hace buenísimo que tengamos orgánico.
Sí, no, desde luego, ¿no? Y es fundamental. De hecho, yo este año empezaré realmente a meterme mucho más en serio en la parte de publicidad, siempre yendo con cuidado, porque sí me gusta. Yo creo que aquí, Vilma, tú lo haces muy bien, la parte de publicidad, en el sentido de que el tipo de publicidad que haces no es una publicidad agresiva, en plan bestia, porque hoy en día que hay tanta gente, ¿verdad?, haciendo este tipo de publicidades, siempre te da miedo, ¿verdad?, meterte. Entonces, Para mí, yo siempre he estado en un sitio muy de creadora de contenidos y la gente me descubre, ¿verdad?, orgánica y a nivel, ¿verdad?, orgánico, pues imaginaros, ¿no? Es muy potente lo que hemos podido llegar a hacer a nivel de negocio. Por supuesto, creo que la estrategia de publicidad que sigues tú, por ejemplo, Vilma, es muy inteligente porque realmente es suave en este aspecto. No es una publicidad de estas en plan a lo bestia, ¿no?, donde te vendo aquí, no sé qué, porque eso da un miedo, un pánico terrible, ¿no? Yo, metiéndome un segundo en el tema de qué recetas, ¿verdad? Yo creo que realmente no existe una receta específica, lógicamente, hay muchísimas formas de hacerlo. Yo, cuando me metí en que dejé la parte corporativa, había montado otros negocios, ¿verdad?, pero dejé mi parte corporativa y me puse por mi cuenta, aparte de montar un negocio que no funcionó, después decidí, oye, ¿sabes qué voy a hacer? Como tenía dinero, es decir, tenía la capacidad porque económica de poder pasar un tiempo, ¿verdad?, sin problema, decir, yo siempre voy a crear contenido, ¿verdad? Esta es una de las fórmulas que puedes hacer. Yo empecé a crear contenido sin vender absolutamente nada. Si alguien me preguntaba, oye, ¿qué vendes?, ¿vale?, decía, nada, no tengo nada de momento, ¿vale? Y iba subiendo contenido. Primero empecé en Facebook, después me pasé a YouTube. Yo no empecé con YouTube, de hecho YouTube vino después, ¿no? Pero yo empecé con Facebook, iba conectando y no venía nadie. Hacía un live y venían dos personas, ¿verdad? Que esas dos personas, os quiero, ¿verdad? Venían dos personas. Y después se convierten en 8 personas. Y después se convirtieron, ¿verdad? Y después empecé a crear más contenido. Es decir, es importante que la gente que está empezando, cuando tú te expones, no pasa nada que al inicio venga muy poca gente, es lo normal. Entonces, lo que decía también aquí el compañero, decía, oye, si vas haciéndolo constante, ¿verdad?, esto va creciendo y tienes que focalizarte mucho y que el contenido sea bueno, ¿verdad? Porque si realmente el contenido es bueno, oye, la gente lo va compartiendo, la gente le va gustando, se va quedando la cosilla. Y pasó mucho tiempo en el que yo creaba contenidos sin vender nada. Nada significa nada, no tenía ningún producto. Y la gente me preguntaba ya, ¿eh?, en plan, oye, Marta, ¿qué, tienes no sé qué, tienes de tal, tienes el curso de... No tengo nada, ¿vale? Y esto es una de las formas de hacerlo, si tienes la capacidad para permitirte un tiempo trabajar en crear comunidad. Porque como antes comentaba mi compañero, oye, cuanto más comunidad creas, sí que tienes un potencial de monetización. creas un volumen de comunidad y puedes monetizar encima. Siempre encontrarás formas de monetizar. Si tu contenido es bueno y la comunidad responde, ¿verdad? Es la comunidad adecuada. Entonces, esto es una de las formas de hacerlo. Hay muchas otras formas de hacerlo. Tú puedes empezar ya con un producto específico, ¿verdad? Y crear una... Pero sí que es verdad que hoy en día las redes sociales son absolutamente fundamentales. A mí me quitas las redes sociales hoy y me matas, ¿vale? Es decir, ¿qué tengo que hacer? O sea, que ir solo a eventos y a enviar email. ¡Hostia! ¡Ay, perdón! ¿Vale? No sé si en tu canal, ¿vale? Se puede decir alguna palabra. Pero realmente sí que es fundamental que hoy en día tengas acceso a poder contactar con miles y miles y cientos de miles de personas, potencialmente con el tiempo, ¿verdad? Y realmente llegar a ellos, llegar a su casa. Y entonces, encima de esto, ponerle publicidad. Por supuesto, nosotros ponemos algo de publicidad, pero realmente no se puede ni comparar, ¿verdad?, con FIFA en ningún aspecto, ¿no? O sea, tenemos pequeños temas de publicidad. Y una vez incluso hice un cálculo de cuánto dinero en publicidad tendría que gastar para obtener lo que obtengo orgánicamente. Es decir, si yo las visitas que tengo en YouTube las tuviera que pagar, ¿verdad? Es decir, tuviera que poner pasta en pagar. Estamos hablando de 6 cifras, ¿eh? O sea, estamos hablando de una inversión gigantesca. Por
yo
tanto,
endeudo a mis nietos para tener lo que tengo orgánico. Sí. Sí. Mis nietos ya nacen con deuda. Si tengo que tener lo que tengo orgánico pagando, vamos, es imposible.
Es imposible. Oye,
chicos, ¿cuáles creéis que son los errores que habéis cometido vosotros y que pueden cometer los emprendedores cuando empiezan las redes sociales? ¿Qué cosas podéis destacar que son comunes o que os han hecho aprender a vosotros?
A ver, en relación con la pregunta de antes, muy, muy rápido. Si quieres vivir de las redes o crear contenido, desde mi punto de vista, que ya hablamos de esto el otro día, pero bueno, yo creo que es necesario un iPhone. Lo siento mucho si hay algún fanboy de otra marca que no sea Apple, pero yo creo que hace falta, verdaderamente lo creo, que para crear contenido con una calidad decente hace falta un teléfono de Apple. Quizás sea percepción mía, ya hablamos esto el otro día, pero bueno, es lo que yo creo. Y luego creo que hay una frase muy buena que define todo esto, que es no hay nada más inútil. Atención, invito a la gente a que se la apunte porque es muy top. No hay nada más inútil que trabajar de manera muy eficiente en algo que ni siquiera deberías estar haciendo. Esto, ¿a qué lo enlazo con todo el tema redes? El contenido se puede reciclar. Tú lo hablaste muy bien el otro día. Entonces, el tema de inversión no tienes que hacer una inversión enorme. Al final, como puedes coger el contenido y reciclarlo, porque de un formato largo le quitas el vídeo y tienes un podcast. Lo cortas en trocito y tienes los reels. Lo cortas en trocitos un poquito más largos y tienes el vídeo de YouTube. O sea que realmente puedes reciclar el contenido. Así que eso. Y luego, como errores, que es la pregunta que me has hecho ahora, yo creo que es tender a pensar que es fácil. Quizás es un error que tenemos todos, pero dices, si este lo hace, yo haciendo lo mismo tengo que tener sus resultados. No, perdona. Este lo hace así, pero seguramente lleve ya 5 años para llegar a ese punto. Porque tú hagas un vídeo similar o parecido al que ha hecho él, no significa que vayas a tener los mismos resultados que él, porque él tiene una trayectoria que tú no tienes. Entonces es no enamorarte ciegamente de tu proyecto en redes y decir, no voy a tener 1 millón de visitas en un mes, porque por lo general no suele ser lo normal. Entonces no enamorarte ciegamente de tu proyecto y entender que es un proceso. Suena típico, ¿no? Al final todos lo hemos escuchado mil veces. Pero no aún escuchándolo, todos caemos en el error de pensar, pues eso, que vas a tener resultados el primer día.
Es constancia. A la vista está, los vídeos que yo estoy haciendo para TikTok son al estilo Fran Romero, tal cual. Lo que pasa es que los míos tienen edición y los resultados no tienen nada que ver. Y la gente que está en TikTok y me dice, oye, venga, sigue, que el contenido es bueno, sigue, que hay que estar más tiempo. Entonces, claro, tú vas con la expectativa de mira todo lo guapo que está quedando esto, pero lo que estás diciendo, no, a veces la gente ve el éxito cuando ya ha llegado, pero para llegar a él hace falta un recorrido. Así que es muy potente. Vosotras, chicas, gracias, Fran. ¿Qué pensáis de los errores básicos del emprendimiento, o los típicos, o los vuestros?
Yo diría que uno de los que cometí al inicio fue hablar demasiado de, cuando empecé a vender algo, hablar demasiado de lo que vendo. Es decir, y esto fue el cuando monté primero el primer negocio que no me funcionó después de lanzarme, ¿verdad?, por última vez al emprendimiento. Lancé un negocio que se llama Ideeramus, Y empecé a crear, ahí sí que empecé, incluso a YouTube, en todas partes, empezaba a crear como capsulitas de explicando lo que iba a ver en una clase que iba a hacer o lo que sea y tal, pero con el continuará, ¿vale? Es decir, simplemente ahí en esa capsulita no había valor. Mi esperanza era que, verán que voy a hablar de esto en la parte premium y entonces irán ahí mágicamente a comprarlo, ¿verdad? Eso era un error, es decir, que realmente hacer contenidos que hablan solamente de nuestro producto sin dar nada más, esperando que vas a tener resultados y la gente mágicamente te va a comprar solo porque has hablado de que tienes un curso de no sé qué o que tienes un curso de no sé cuántos, ¿verdad? De vez en cuando puedes permitirte el hecho de, lógicamente, crear un contenido. Oye, por cierto, que lanzo este curso tal a tu comunidad que ya te conoce, que ya ha consumido no sé cuántos contenidos tuyos, ¿verdad? Y eso sí que todo y así verás que tienes muchísimas menos visitas en los vídeos que son más promocionales, ¿verdad? Que en los vídeos habituales. Eso es un error. Y yo pienso que otra cosa también, que ahí no es un error, pero porque nos pasa a todos, pero sí que es un proceso de aprendizaje, de aprender a ser tú delante de la cámara y a ser natural. Al principio, pues uno se robotiza un poco, ¿no? Y no sabe cómo. Intentas incluso copiar, a mí no me ha pasado esto, pero es muy habitual, intentas copiar el estilo de otra persona, ¿verdad? Porque piensas, este lo hace muy bien y es como muy famoso y tal, no sé qué y tal. A lo mejor un fan de Vilma diría, oye, pues yo lo quiero hacer igual que Vilma, voy a vestir como Vilma, voy a hablar como Vilma, voy a no sé qué, ¿no? Porque si a ella le funciona, pues a mí también, ¿verdad? Entonces, ahí tú estás perdiendo la esencia de quién eres tú. Ya hay una Vilma, ¿verdad? O ya hay un quien sea, ¿no? Un Romuald Fons, ya hay un Fran Romera, de todo, ¿verdad? Entonces, uno tiene que aprender a descubrir quién eres tú y mostrarte como eres, vulnerable, con tus cosas, y al final relajarte de tal forma delante de la cámara que puedas conectar con tu audiencia, con quien realmente eres tú, y tu mejor versión de ti, ¿eh? No un tú cualquiera, sino tú tienes que trabajarte, ¿verdad? Y es importante que sepas quién quieres ser tú, ¿no? Pero descubrirte a ti y dejar que la gente descubra tu versión de realmente tú quién eres y dejar de copiar a otras personas. Ya están inventadas las otras personas, invéntate tú. De esta forma puedes ser tú original, ¿no?
Muchas gracias,
Marta.
¿No? Que estoy viendo ahí los comentarios, dicen muchas personas que quieren recomenzar. O sea, yo te apuesto que la clave, porque a mí me va bien muy bien en Instagram, a Marta en YouTube y a Fran en TikTok, es porque somos consumidores de la red social y porque nos gusta la red social. O sea, realmente disfrutamos la red social. Entonces, aparte de pensar dónde están tus clientes, piensa cuál es la red social en la que tú tienes más destreza, en la que tú disfrutas. Porque si tú entiendes cómo funciona una red social, tú tienes todo. Y eso es un error que se comete. Tú te vas a TikTok porque está en tendencia. Te fuiste a Snapchat porque está en tendencia, pero no porque te gusta. No porque realmente tú le ves el uso. Otra cosa es obsesionarse con los likes y con el engagement. O sea, es una obsesión ridícula. O sea, es ridícula obsesionarnos con eso. Por cierto, que si ya están ocultando likes, yo te digo la verdad, es la peor práctica que he visto en mi vida, la de ocultar los likes, porque ahora mismo la tendencia es ser genuinos, transparentes, y entender que hay un post que tú tienes 500 likes y otro tiene 50.000. O sea, señores, tú estás pasando con todas las cuentas. O sea, tú buscas a las celebridades y tienen un post con 100.000 y otro con 1.000.000. O sea, no todas las publicaciones son éxitos. O sea, y yo creo que los algoritmos de TikTok, los algoritmos de Reel, nos han ayudado a entender que no todo el contenido tiene que ser un éxito, tiene que ser viral. Y además, ¿qué es el viral? Hoy en día tenemos el concepto equivocado. El viral para mí es cualquier contenido que está por encima de mi media, ¿ok? Ahora, decimos viral es que vaya a 1.000.000. No. O sea, ¿qué es lo viral para tu cuenta? Es algo que funcionó por encima de la media. Y otra cosa es la falta de disciplina. Hay muchas gráficas en crecimiento personal y en negocios de por qué una persona tiene éxito y la otra no. Todos comienzan ilusionados. ¡Ay, sí! Va a ser el mejor año. Y voy a ser el mejor emprendedor. Y mi e-commerce va a ser el mejor. Y el tema es que la disciplina te mantiene, aun cuando tú no consigues resultado. Aquí una clienta de nosotros que queremos mucho dijo, duré 5 meses hasta que me salió el primer cliente. El problema es que la mayoría desiste. Cuando no consigue resultado, se desmotiva, ¡boom! Y lo suelta. Abandoné TikTok, abandoné lo otro, abandoné. Y la diferencia es que lo que le funciona y tienen éxito es porque se mantuvieron. Siguieron experimentando, siguieron probando. Entonces, todas las redes sociales, todas, requieren de una disciplina y una constancia. Todos los canales que tuve exitoso, todas las cuentas tienen disciplina y constancia. Por supuesto, tienen momentos donde se han apagado, han dejado de publicar. Yo lo he hecho 20.000 veces. Es normal, es natural, somos humanos. ¿ok? Pero si tú te fijas, para coger tracción, tú tienes que tener disciplina y constancia. Entonces la pregunta es, ¿tú desististe cuando tenías que haber continuado? Porque entonces no te puedes comparar con otro, porque la única diferencia de lo que estamos aquí activos es que estamos activos. O sea, nos mantenemos y tenemos un compromiso con la comunidad y con nosotros también. Entonces yo creo que esos son los errores.
Además, sería interesante el plantearse, el decir, me voy a dedicar a generar contenido durante 12 meses, que se dice rápido, dices, pero 12 meses generando contenido, ahí puedes tener una respuesta de saber, porque esto también lo hemos visto en la pandemia, que hubo mucha gente que se empezó a hacer directos. Yo, de los primeros, yo hice como 170 y pico, 180 directos todos los días o prácticamente todos los días, y mi cuenta solo hizo subir. En el momento que ya empezamos con la rutina y con un poco salir un poco a la calle, bajaron los directos y bajó el nivel de engagement con mi cuenta y con la gente que me seguía, ¿no? Entonces, un reto interesante, y sobre todo en TikTok está clarísimo que está premiado el publicar todos los días. Todos los que estáis allí lo decís. Entonces, es una fórmula de decir, voy a hacerlo con ese compromiso de 12 meses sin parar, porque si no, al final, enseguida baja la motivación. Entonces, yo creo que también es una cosa que he visto bastante común.
Si me permite, Rubén, hay un punto importante también con lo que dice Vilma, que efectivamente hay que ser constante, evidentemente. De hecho, hoy hemos estado discutiendo aquí en la oficina el tema de la frase esta de encuentra un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida, que para mí es un error, porque uno dice que es un error, o sea, que no es un error, yo digo que sí, porque pienso que el hecho de encontrar un trabajo que te guste no significa que no tengas que trabajar, vas a tener que trabajar cada día de tu vida. No, claro, no es lo mismo trabajar en algo que te gusta que en algo que no te gusta. Entonces, yo creo que sí que tienes que trabajar, pero hay un matiz muy importante que es, efectivamente tienes que ser constante, pero no tienes que ser tonto. Es decir, tienes que ponerte una meta, como tú bien has dicho, 12 meses. Vale, me voy a poner 12 meses, 6 meses, me voy a poner lo que sea, pero me voy a poner un día, una fecha en el calendario que diga, aquí voy a hacer balance. Porque de nada te sirve, no, si soy muy constante, lo que hemos dicho antes, ¿no? La frase de antes. Soy muy eficiente en algo que no tendría ni que estar haciendo. Entonces, hay veces que es verdad que hay que pararse y decir, vale, a ver, ¿por qué? ¿Por qué esto no funciona? Simplemente no he nacido para ello, no tengo carisma, a lo mejor, ¿no? Pueden ser mil cosas. Entonces creo que también es comprometerte con el proceso y ponerle una fecha a tope. Pero eso sí, hasta esa fecha cumplirlo de verdad, porque si no siempre tendrás la duda de decir, oye, ¿fallé porque no fui constante o es que realmente no valgo?
Sí, aquí yo pienso que es importante también lo que decíamos antes y el ejemplo que os daba con mi canal YouTube, ¿verdad? Tú tienes que ser constante y llega un punto en el que tienes que, lógicamente, bueno, si algo no funciona, no pasa nada, sigue probando, pero tienes que ir consultando los datos constantemente, ir viendo qué es lo que ocurre. El problema muchas veces cuando empiezas es que muchas veces tienes prácticamente muy pocos datos. Y eso es una dificultad importante. Yo, por ejemplo, estaba viendo este proceso, pero claro, tengo muchos datos, es decir, sí que podía haber datos, ¿verdad? Porque ya tengo un canal que funciona, que me da datos, que hay visitas, que hay tal, ¿no? Pero si uno está empezando y sí que está subiendo vídeos, pero esos vídeos, ¿verdad? Hay 20 visitas, ¿verdad? Y luego tienes 50 visitas. Con tantas pocas visitas, es muy difícil poder tener unas métricas, al menos en YouTube, ¿verdad? Si estamos hablando de creación de contenido en redes sociales, por ejemplo, en YouTube, cuando hay muy pocos números, es muy difícil, de hecho, tener unos datos que te orienten de decir, oye, ¿qué está pasando? ¿No? Y aquí sí que hay que tirar mucho de la poca comunidad que tengas, ¿verdad? Esos cuantos que te vienen a ver los vídeos, descartar y valorar, ¿son familiares míos y son amigos? ¿O es gente que realmente es potencial audiencia mía? Es decir, es gente la adecuada mía, ¿no? Y sí que es muy importante ahí hacer un esfuerzo de visibilidad. Si hay que hacer incluso alguna inversión, primero, haz colaboraciones, ¿vale? Con personas que están similares que tú, por ejemplo, ¿no? Y si puedes conseguir incluso a alguien mucho más grande y te va a ayudar, ¿verdad? A crecer y aumentar esos números. Porque para poder medir, tiene que haber números. Yo estuve hace poco en el Beat Summit, que es un evento que se hace para youtubers, ¿verdad? Se hace aquí en Los Ángeles. Y de hecho vino una de las personas que se encarga de hacer el algoritmo de YouTube, ¿verdad? Y lógicamente lo secuestramos ahí, el pobre hombre no podía ni respirar. Pero una de las cosas que le preguntaba a la gente era decir, oye, ¿cuántos datos realmente necesitas para...? Es fiable, ¿no? Y claro, él sí hablaba de que los canales realmente muy pequeños, con muy pocas visualizaciones, es muy difícil poder valorar analíticas, ¿vale? es muy complicado. Porque claro, tienes ahí 20 visitas, ¿verdad? 50 visitas y tengo una retención del 50%, no significa nada, porque 50 visitas, la retención que tengas con 50 visitas no tiene nada que ver con la retención que tengas con un vídeo de 10.000 visitas o 50.000 visitas, no tiene absolutamente nada que ver, ¿verdad? Porque a lo mejor de estos 50, la mitad son familiares tuyos, ¿no? Entonces, sí que es importante decir cómo yo aumento mis números para poder tener esos datos con los que voy a poder tomar decisiones. Y esto es fundamental. Entonces, colaboraciones, antes hablabas, ¿no? Oye, hacer colaboraciones y tal. Las colaboraciones son asociaciones de marca. Entonces, si quiero colaborar con alguien más grande, uno, tengo que limpiar mi casa, ¿vale? Es decir, que cuando vengan a ver mi perfil, digan, sí, me interesa estar en este perfil, ¿verdad? Tiene buen contenido, ¿verdad? Se curra el contenido, tal, da igual si tiene pocos seguidores, pero se curra un buen contenido, yo quedo bien estando en ese perfil. Eso es importante, porque hay una asociación de marca, ¿verdad? Tengo algo que ofrecerle, él me ofrecerá a lo mejor muchas visitas porque o mucha visibilidad porque tiene mucha más gente y voy a tener seguidores. ¿Qué le puedo ofrecer yo? A lo mejor tengo un contacto que le puedo ofrecer, a lo mejor hay algo que le pueda ofrecer y que le salga a cuenta tenerme en su perfil y así yo ganar sus seguidores. Hay muchas fórmulas. Colaboraciones es una de las más importantes, es muy importante hacer colaboraciones cuando uno quiere crecer. A lo mejor, oye, voy a invertir algo en publicidad, ¿vale? Para empezar a exponerme y que haya gente que pueda ver esos contenidos. ¿Por qué? Porque quiero datos. Antes Vilma lo decía, y Fran también, decir, oye, hay que analizar datos, ¿verdad? Entonces, quiero tener datos para luego poder tomar decisiones y decir, vale, entonces, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? Cambiar cosas y seguir con la progresión, ¿verdad? Porque al final hay que tomar decisiones constantemente. No solamente puedo estar haciendo lo mismo que estoy haciendo constantemente, no tengo resultados y sigo haciendo lo mismo, tengo que hacer cambios. Y a veces son cambios muy bestias y muy radicales. Y hay que atreverse también a hacerlos.
Hay que hacer reinvención. Y para ir cerrando, os voy a hacer una pregunta doble, ¿vale? La pregunta es, que es la pregunta del millón, ¿sigue habiendo hueco para los infoproductos? ¿Vale? Y la segunda pregunta dentro de esta categoría sería, si solo tuvieses que quedaros con un producto de todo lo que estáis ofreciendo, que son infoproductos, mentorías grupales, individuales, descargables, vídeos que se pueden... Bueno, el formato que tengáis de producto, ¿con cuál sería y con cuál os quedaríais en este momento?
Vale, yo creo que cuanto antes dejemos de enfocarnos solo en infoproducto, mejor. Yo creo que tenemos que hablar de educación en línea y que ya hay un concepto de edutech, o sea, de tecnología para educación. Mi visión va a que todas las empresas tienen que tener un business school para sus empleados, o sea, eso es educación en línea. Entonces, ver infoproducto de que si hay cabida, bueno, la educación nunca ha pasado de moda, sigue existiendo toda la vida, las personas siempre van a necesitar adquirir habilidades, desarrollarlas y tener una fuente confiable de aprender. Entonces, infoproducto es sinónimo de educación en línea. Entonces, sí, esto es larga vida, todas las predicciones lo pueden ver, esto no va a ser más que crecer. Y tú me preguntas, si yo me tuviera que quedar con algo, yo preferiría buscarme otro método de negocio y nada más quedarme educando gratis. Porque yo creo que al día de hoy, y lo mío es marketing y negocios, es imposible que yo elija una única formación para poder hacer todo lo que nosotros hacemos para vender. O sea, por eso yo tengo diferentes formaciones, cada una especializada. Entonces yo, si tuviera que quedarme con algo, me quedaría con el contenido educativo, haría la maestría de marketing y negocios gratuita, saldría todos los días y me buscaría otro modelo, entonces de monetización, porque elegir un solo producto en una época donde el que quiere ser experto en Facebook Ads tiene que comprar todos los cursos de Facebook Ads que le gusten, el que quiere aprender de YouTube y TikTok tiene que buscar varias opciones porque de cada uno va a aprender. ¿O acaso cuando uno quiere ser un líder, nada más lee un solo libro de liderazgo? No, la formación en línea, los cursos, es exactamente lo mismo que con los libros. Tú no lees un único libro de una temática, tú no lees a un mismo autor, tú tienes que buscar diferentes fuentes. Y aquí ya se está viendo, hay mucha gente que compra de Marta y compra de mí, y está bien, ¿entiendes? O sea, cuanto antes veamos que esto no es un tema ni de competencia ni nada, es un tema que la gente tiene curiosidad y necesidades, entonces... Larga vida de la educación en línea, va a haber más tecnología involucrada para ayudar con esa accountability, con esa experiencia de educación. Estoy 100% segura, nosotros ya estamos desarrollando algunas cosas porque sabemos que el estudiante está evolucionando y luego nunca me quedaría solo con una única formación, sobre todo si tu conocimiento es amplio.
Y aprovechando que te tengo aquí, Vilma, me gustaría hacerte otra pregunta más. ¿Qué opinas de las membresías?
Las membresías son el presente y futuro, señores. Miren, hay una gráfica muy buena que yo recibí el otro día, donde veíamos que Netflix, con el tema de la membresía, yo creo que Netflix tenemos que todos darle las gracias, porque ha entrenado al mundo entero a suscribirse a algo que siempre da valor. Entonces la gente ya está acostumbrada, con lo cual estamos en un momento buenísimo, porque la gente ya se acostumbró a pagar. Pero fíjense hacia dónde va el tema de la membresía, que ya se habla de una métrica que no es la gente que se da de baja, el churn rate. No, están hablando del rebound, la gente que se da de baja y vuelve. Esto va cada vez a surgir más. Hay gente que se va de baja por un periodo y luego vuelve. Entonces, imagínate cómo está la evolución de membresía. Yo creo que todos los negocios deberían tener membresía, pero tenemos que verla no solo educativa, tenemos que verla al momento de Amazon Prime. Muchas personas pagamos Amazon Prime por tener unos beneficios. Por eso en las tiendas online están sacando membresías para tener unos beneficios adicionales. Entonces, la membresía no es solamente educación. Y en la web 3.0 lo vemos, que va más con experiencias. Sí hay un Discord, hay comunicación, pero también hay otras experiencias que voy a vivir. Hay unos beneficios que voy a tener. Entonces, la membresía vienen fuertísimas. O sea, todo el que llegó antes, Marta, te felicito porque ya tú tienes un camino recorrido increíble. Esto es algo que todos los negocios debemos de pensar, pero no solo delimitarlo a la parte educacional. La membresía es mucho más que eso. Es una membresía normal, es mucho más que eso. Engloba entretenimiento, beneficio, estatus. Analicen el caso de Apple. ¿Qué te vende Apple? Apple te vende una identidad digital. Tú tienes a Apple, tienes los productos de ellos. Eres moderno, estás a la vanguardia. O sea, no tienes el nuevo teléfono que se abre, pero llegará y cuando llegará será definitivo. O sea, entonces, esa es más para mí la visión. Membresía 100%, ¿vale?
Y además esto se une con el concepto de pago por uso, ¿no? Que es lo estamos viendo también incluso en los coches, que se dice que la tendencia va a ser alquilar un coche y dejarlo en un punto, cogerlo en un punto A, dejarlo en un punto B y pagar por el uso que le damos. O sea que, muy bien, Vilma, muchísimas gracias. Imagino que tendréis agenda. Vamos a ir más rápido para finalizar. Y os veo las caras. Vilma, si quieres, si tienes ya algo para esta hora, nos puedes dejar y ya y cierro
contigo. Discúlpeme, sí, es que tengo un almuerzo de negocio. Oye, Marta, Fran, un placer coincidir contigo. Y Rubén, te felicito. Excelente la iniciativa, excelente como lo han manejado. Y gracias a todos los oyentes que han estado aquí. Un abrazo grande.
Muchas gracias, Vilma.
Un abrazo.
Vilma.
Un
saludo. Muchas gracias.
Y vosotros me imagino que también tendréis agenda, así que vamos a ir cerrando, chicos. Sí. Marta, ¿cómo ves tú? La pregunta era, en cuanto al tema del mercado, si veis que todavía hay mercado para infoproductores y la parte de si te quedases tú con un producto, ¿cuál sería?
Sí, por supuesto que siempre hay mercado, ¿no? Lógicamente, imagínate. Y suscribo todo lo que ha dicho Vilma, realmente estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha comentado. Entonces, siempre hay mercado y lo que es importante, como con cualquier industria, es que cada vez más vayamos mucho a la calidad en estos infoproductos, ¿verdad? Es decir, sí es importante, tendrá siempre competencia, habrán 40.000 cosas, suscribo totalmente en decir que, oye, cuando uno quiere ser experto en algo, lee muchos libros diferentes, ¿verdad? Pues también es importante, entonces, nunca terminará el tema de la formación online, porque la formación es el pilar básico para que podamos crecer y podamos compartir el conocimiento que sabemos, etcétera. Por tanto, esto totalmente, ¿verdad? Después, a nivel de qué me quedaría yo, también coincido con, me sería imposible solamente poder escoger una cosa. Cuando tienes un modelo de negocio, tienes que diversificar tus fuentes de ingreso, ¿verdad? Lógicamente, entonces es imposible. Pero entiendo la pregunta que quieres hacer, oye, ¿qué es lo más importante quizá para ti? Para mí quizá lo más importante sería la membresía, debido a que es un modelo de suscripción, no significa que solamente haría una membresía, ¿verdad? Entendiendo que dices, oye, ¿qué es lo que es más importante para ti? Porque los productos de suscripción realmente son muy, muy, muy potentes. Tú tienes la recurrencia mensual, cuando consigues volúmenes muy amplios, realmente es algo, es algo realmente pues, muy escalable, muy rentable, muy provechoso. donde además también puedes dejar realmente tu huella. Yo tengo mucho contacto con los alumnos, es decir, no solamente suscriben y ya está, sino que realmente tienen acceso a hacerme preguntas, acceso a mí, tenemos Zooms grupales, ¿verdad? Hacemos clases de actuación, incluso de cosas para perder el miedo delante de la cámara. Hay un montón de cosas que realmente ahí están y considero que es algo muy interesante. Y me gusta también el hecho de poder formar a personas con tan poco presupuesto por su parte, ¿verdad? Es decir, $12, ¿vale? Es decir, es algo que realmente consigues un montón de cosas con una pequeña cantidad. Para mí esto cada vez más está más al futuro. Es decir, realmente poder pagar una pequeña cantidad y tener acceso a un tema premium me parece algo brutal, que igualmente convive con los temas high ticket, que también son interesantes, que tienen otro tipo de approach diferente, que se tienen que combinar en un modelo de negocio, no puedes solamente vivir de una cosa, ¿no? Pero sí que aquí yo te diría que yo, por ejemplo, mi futuro profesional de aquí X años, ¿verdad? De aquí quizá 5, 10 años, ¿dónde lo veo? Lo veo con una membresía, etcétera, que probablemente siga manteniendo, ¿verdad? Membresía y todo esto y tal, pero sobre todo me veo más como una productora de contenido y de hecho una de las cosas y los sueños, y esto ya lo he comentado de hecho en YouTube varias veces, ¿verdad? A mis seguidores, uno de los sueños míos es poder generar contenido para plataformas como Netflix, ¿verdad? Donde generas contenido premium y eres productora de contenido. Creas un contenido para un nicho determinado a estas plataformas masivas, ¿verdad? De suscripción, como Netflix y muchas otras, ¿verdad? Que existen HBO, la que quieras, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos hay una barbaridad. Entonces, vender contenido producido de alta calidad a estas plataformas es uno de mis sueños y es uno de los el futuro también que va a tener mi negocio. Quiero dirigirlo mucho a esta parte de creación de contenidos porque en mi caso lo que yo realmente he descubierto que es mi pasión, lo que realmente me encanta es poder crear contenido y servir a la audiencia en este aspecto, ¿no? Es decir, qué es lo que quiere la audiencia y crear ese contenido. Para mí es lo más importante. Luego también una de las cosas que yo hago, por supuesto, es inversión. ¿Y cómo veo yo mi futuro financiero? Mi negocio me da mucho dinero, tengo capacidad de ahorro, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que hago? Invertir, ¿verdad? Invertir, fondos indexados, múltiples cosas. Y también forma parte de mi futuro, es decir, cómo yo puedo tener mi vida solucionada de aquí X años a mi futuro. Y esto es algo que tenemos que pensar siempre a nivel de emprendimiento. No nos tiene que dar miedo hablar de dinero, no tenemos que, ¿no? Porque a veces piensas, ay, hablar de dinero, uy, dinero. No, es muy importante. ¿Dónde te ves tú de aquí 5 o 10 años financieramente? ¿Y cómo vas a conseguir todo eso? Con tu negocio puedes generar un buen sueldo, puedes generar unas inversiones, un ahorro, un tal. Vas a invertir en sitios. ¿Qué es lo que puedes hacer, verdad? Para estar donde quieres estar financieramente. Y esto es fundamental.
Marta, cada respuesta tuya, perdóname que te lo diga, es una masterclass. Así que muchas gracias.
Ay, gracias.
Está muy bien el contenido que compartes y creo que a la gente le va a gustar mucho. Así que, Marta, muchísimas gracias y te seguimos. Yo te sigo en YouTube con mucho cariño. Fran, ¿cómo vas? El tema de la membresía, obviamente, estás con un proyecto buenísimo en el que claro. Yo también participo y estoy súper encantado. Cuéntanos un poquito.
Yo, en mi caso, sí, la pregunta de si creo que sigue habiendo espacio para los infoproductos, sí. Creo que los infoproductos no se ven como se veían hace un año o hace dos años. Y a mí sí me sería muy sencillo quedarme con un solo modelo, porque de hecho solo creo en este y de hecho yo he dejado de hacer todo lo que hacía para pasarme única y exclusivamente a este modelo, que es el de la membresía. Solo trabajamos membresía, no tenemos nada que no sea membresía, pero lo nuestro es algo totalmente distinto. Juntamos lo que ha dicho Vilma al principio, ¿no? El hecho de tener la membresía, que es, y también lo que ha dicho Marta, de las facilidades que tiene de cara al usuario, de que es un pago mucho más pequeño que si pagas una formación, juntado con la, bueno, tú has estado aquí, Rubén, ya has estado grabando con nosotros, el 4 de febrero se lanzará todo, y has visto la producción que tenemos, que queríamos darle un toque más de producción y hacer algo mucho más top, y eso sumado a que el contenido no solo te lo da un mentor, sino que te lo dan varios, que es una cosa de las que ha dicho Vilma también, es decir, cuando tú quieres aprender y volverte experto en un tema, no te lees un libro, te lees muchos libros de distintos autores sobre el mismo tema. Entonces, esa fue una conclusión a la que en el equipo llegamos hace mucho tiempo y dijimos, hace mucho tiempo, te hablo 3 meses, tampoco hace mucho, y dijimos, vale, ¿cómo podemos concentrar todo lo valioso en una sola membresía? Vale, vamos a conseguir traer a gente muy top, que la gente pague muy poco y que tengan acceso a ese contenido muy top por muy poco precio de mentores distintos cada semana, con una producción que parezca una puta producción de Netflix. Y ese es el objetivo de Boost y eso es lo que lanzaremos el 4 de febrero. Que bueno, no queráis ver cómo está esto porque es desastroso, pero llevamos un curro que, bueno, tú has estado aquí, Rubén, ¿qué te voy a contar? Que llevamos un curro increíble. Pero sí, yo creo firmemente en la membresía, creo que es un modelo mucho más sencillo de cara al consumidor y de cara al que lo crea. Es decir, yo como CEO de Boost, me es mucho más sencillo saber cuánto voy a ingresar el mes que viene para saber quién me puedo permitir traer al mes siguiente. O sea, es mucho más simple a la cara desde el punto de vista de contabilidad, de todo. Y luego creo que de cara al usuario le das poder, le empoderas, porque puede decir, yo este mes quiero pagar porque va tal invitado que me interesa mucho, pero luego voy a estar 2 meses sin aparecer. Y luego me vuelvo a dar de alta porque justo viene Rubén, que me interesa a mí mucho el tema de marca personal. Entonces, tuvimos la idea de combinar todo, de que sean distintos mentores, que haya un formato más formal, como es el la Masterclass, y un formato más informal, como es el de podcast, donde os pueden conocer más en profundidad y ver qué pensáis acerca de ciertos temas y demás. Y todo eso combinado con una producción. Hoy está Ángel aquí con nosotros, ha venido a grabar también, y la idea es esa un poco. Pues yo creo que tira por ahí el tema de membresías. Porque tú imagínate, si te suscribes a Netflix para ver solo una serie, no tiene sentido, ¿no? Te suscribes a la serie, no mola suscribirte a la serie. Mola suscribirte a una comunidad que te va a presentar series, pues si te gusta el terror, pues de terror. Si te gusta, en este caso, es emprendimiento, finanzas personales, y que puedan pasar muchos mentores que te aporte cada uno pues una píldora semanal. Entonces yo lo he enfocado por ahí porque creo que sin duda alguna es lo mejor, no solo para el usuario, sino también para nosotros.
Además, es muy interesante porque ese tipo de contenido dinámico, ¿no? Lo que propones es cada semana un contenido nuevo. Lo que hace Marta es lo mismo, va metiendo formaciones cada cierto tiempo. Y lo interesante es decir, vale, ya he visto mucho de esta membresía, pero es que a lo mejor me pierdo lo de la semana que viene. O estoy un tiempo sin pagarlo, pero ostras, con lo guay que era esta membresía, y vuelves otra vez a reengancharte. Además, los dos tenéis un precio muy parecido, $10, 9 euros, o 9,90. Y al final dices, o sea, ¿cómo no voy a pagar 9 euros por algo que me aporta tantísimo valor? Que es diferente a pagar ya un curso completo que cuesta más dinero.
Esa, de hecho, Rubén, fue una de las preguntas que tuvimos cuando estábamos Gerard y yo, y Andrés, perdón, y yo aquí en la oficina. Dijimos, vamos a plantear esto de manera que no te puedas resistir. Y yo veo desde el punto de vista de un usuario lo que vamos a hacer aquí por 9 euros y es inevitable meterte, es inevitable. O sea, que tengas contenido de un mentor distinto cada semana por 9 euros al mes, o sea, que es lo que te vas a gastar cenando o comiendo, me parece, o sea, es absurdo. Alguien que quiera aprender de emprendimiento, es absurdamente poderoso lo que aporta por la cantidad, por el precio. Esa es la clave, yo creo. Ahí está también la ventaja de las membresías, que ahí Marta estará de acuerdo conmigo, que es mucho, lo que hemos dicho ya 20 veces, que es muy sencillo. Yo creo un contenido, tú pagas muy poquito, es que ganamos todos. Yo tengo una recurrencia, tú pagas muy poquito en comparación a lo que pagarías por un curso y encima estás aprendiendo de 40 personas distintas. Es que no, o sea, ganamos todos, no hay por dónde cogerlo, vamos. Es infinitamente
más fácil. El siguiente paso a lo que estamos poniendo encima de la mesa, yo creo que es un poco lo que dice Vilma, ¿no? El cómo hacerlo también experiencial, que a lo mejor esa es la membresía básica, pero a lo mejor
Perdona que te interrumpa, pero justo ya lo hemos pensado, Rubén, y de aquí a un año nos pusimos como deadline un año, desde el 4 de febrero, queríamos darle un poco la experiencia pues de lo que se viene. Tema metaverso, NFTs, que tengas ventajas en todo ese tipo de mundo por ser miembro de la comunidad que vamos a crear. Y efectivamente creo que es un valor extra que es innegociable, vamos.
Y al final es eso, o sea, pagando un poquito más.
Yo pienso que es súper importante y además también es importante cuando uno crea una membresía, es muy importante tener ya una comunidad, ¿de acuerdo? Es decir, que por ejemplo aquí Fran la tiene, por supuesto, yo también, entonces, porque sobre todo cuando son membresías de bajo coste, porque cuando tú estás creando contenido, la llamada a la acción es muy sencilla, el producto inicial es de muy bajo coste, ¿verdad? Entonces puedes enviar realmente mucho, mucho tráfico diario, ¿verdad? Lógicamente, cada día pues, se apunta un montón de gente nueva, ¿verdad? A la membresía también se desapuntan, es decir, hay entradas, hay salidas, ¿verdad? Hay un rebound también. Pero es muy importante cuando tú tienes las membresías, trabajar previamente una comunidad con volumen. Con volumen y que tengas una buena conversión. Cuando quieres hacer este tipo de... Por supuesto, puedes hacer publicidad, porque además también cuando vas a hacer publicidad en una membresía, no solamente estás pensando en el coste del primer mes. Tienes que saber cuál va a ser el lifetime value. Es decir, bueno, cuántos meses se va a estar esa persona y, por tanto, cuánto dinero realmente va a estar invirtiendo. No vas a estar pensando que el coste es de $9, a lo mejor el coste es de 90, a lo mejor es de 150, a lo mejor es de 200, depende de cuánto tiempo se estén en tu membresía. Una cosa importante a tener en cuenta las membresías es que, sobre todo cuando son de bajo precio, es que evidentemente quieres que estén mucho tiempo. Es decir, que realmente cuando son membresías más caras, hay membresías también pues de 50, 100 euros, ¿verdad? Membresías más caras, normalmente están muchísimo menos tiempo porque la gente le duele más, ¿verdad? Tener que pagar, es algo que se da realmente cuenta. Entonces, pero igualmente, ¿no? Entonces, siempre tener un poco ese balance. Para mí las experiencias son muy importantes, es decir, el hecho de que tengan acceso a poder resolver sus dudas, acceso a mí directamente, también montar diferentes cosas. Yo he montado también sesiones en las que traes alumnos para que ellos también expliquen de lo que saben. Al final tienes un montón de expertos que son tus propios alumnos, ¿verdad?, que saben de sus propias materias, y un montón de historias. También hacemos clases de para perder el miedo delante de la cámara, clases de actuación, un montón de cosas. También hemos hecho sesiones por Zoom, aparte de todo lo que hay, ¿verdad?, a nivel de contenido, y son cosas a nivel de experiencia, de temas de productividad, ¿no? Decir, oye, pues vamos un poco a plantearnos qué tenemos que hacer, qué queremos cambiar de nosotros mismos, y compartir un poco y que la gente tenga voz también. Para mí algo muy importante en la membresía y en todo lo que hago que es participativo, aparte de lo que esté grabado, ¿verdad?, que subo diferentes cursos cada semana, pero aparte de eso, para mí es muy importante que la gente esté en un Zoom. Es decir, que la gente también tenga voz y no solamente te esté viendo desde el live donde pueda hacer un chat, sino que realmente pueda conectar su voz, comentar, hablar contigo, hablar con la comunidad, ¿verdad? Y esto es importante. Sí que yo, por ejemplo, uno de los errores que cometí y que voy a estar, ahora reconduciéndolo de una manera distinta, para que os hagáis una idea, en la membresía yo introducí también un apartado para poder hacer conexiones entre proveedores y gente que busca. Por ejemplo, busco a alguien que haga página web, y hay alguien, ¿verdad?, en la escuela que hace páginas web, ¿no?, ¿verdad?, y hacer este tipo de conexiones. A mí particularmente no me funcionó bien y voy a hacer, de hecho, un producto aparte fuera de la escuela. ¿Por qué no me funcionó bien? A lo mejor a alguien le puede interesar, ¿verdad?, a nivel de caso. Porque resulta que había gente que se ponía disponible, ¿verdad?, para poder, pues que voy a hacer la página web, y después quedaban mal, ¿vale? Es decir, después pues no respondían a tiempo, o habían hecho alguna pirulilla con el tema del precio, o había algún problema. ¿Y qué es lo que ocurre? Que entonces te envían un correo a ti, ¿verdad? Y quedas mal tú como de intermediario, ¿no? A pesar de explicar que tú, lógicamente, solamente estás ahí para poner, ¿verdad?, gente que es de la membresía, que se ponga de acuerdo y tal. Pero siempre, como os hablo, siempre hay asociación en marca en todo lo que hacemos. Entonces, al final yo decidí, la plataforma va a ser a nivel de formación, ¿verdad?, solamente, por lo tanto, todas las experiencias que tenemos, pero todo a nivel, y todo lo que sea a temas de poner en contacto con personas a nivel de productos, o sea, de servicios, de tal, voy a crear una plataforma independiente para poder hacerlo y que la marca, ¿verdad?, de la escuela no esté vinculada por si hay cosas que ocurren, cosas que tal, no sé qué, ¿no? Entonces, sí que tienes que ir pensando al final cosas que puedes hacer, no desde el primer día, porque al final te hundes, ¿verdad?, de tantas cosas que puedes llegar a hacer. Tienes que ir poco a poco escuchando a la gente lo que realmente valora, por lo que se quedan y por lo que no se quedan, y al final a empezar a construir de allí. Una membresía es todo un mundo, ¿verdad? Es todo un mundo. Sí que es muy importante. Yo, por ejemplo, el negocio que hice en el que fracasé al inicio era una membresía, y era una membresía con múltiples personas, ¿verdad? De hecho, traía gente del Silicon Valley, era para startups, ¿no? Yo tengo contactos aquí en el Silicon Valley, te traía un tío de 500 startups para hablarte de inversión, ¿vale? Y dices, hostia, súper potente, ¿vale? O sea, ¿quién tiene acceso a inversores así, ¿verdad? Entonces, algo potente, y ahí cometí muchos errores, ¿verdad? Hay un vídeo en mi canal de YouTube donde explico estos errores, si a alguien le interesa puede ir a verlos, ¿no? No me voy a enrollar aquí. Pero sí que la conclusión que quiero llegar es que todo es un aprendizaje de ir paso por paso, ir escuchando a tus clientes, qué es lo que quieren, ir reconvirtiendo, ir cambiando, no tener miedo a cambiar cosas y a probar, ¿no? Para que al final encuentres un producto que realmente sea lo que realmente la gente quiere pagar por ello. Y luego seguir viendo métricas también, ¿no? Entonces, yo pienso aquí, Frank, que tenéis un potencial brutal, ¿verdad? Y además, la ventaja que tienes tú es que tienes una comunidad gigante, ¿verdad? Tienes una comunidad de 1 millón de personas, que de hecho, galones ahí, ¿verdad? Para conseguir tantas personas, ¿verdad? En TikTok, además, una plataforma súper interesante. Y pienso que a partir de ahí vosotros os será relativamente sencillo, cuando digo relativamente, nunca es sencillo nada, ¿verdad? Pero poder vender por el volumen.
En base a esto que acabas de decir, para que vean lo De hecho, creo que lo has dicho tú también, Marta, antes, la importancia de tener una comunidad antes de tener una membresía, ¿cierto? ¿Has sido tú?
Sí.
No sabía si era misma o había sido tú, pero para que te hagas una idea, nosotros, para facturar 10.000 euros al mes solo con la membresía, solo necesitamos que entre el 0,01% de los seguidores. Y ganas 10.000 euros al mes, el 0,01%. Claro, de 1,7 millones de seguidores sería incluso menos, pero bueno, para que te des una idea. Con que entre el 0,01%, o sea, es que estamos hablando de una milésima parte.
Es un juego de números, ¿no? Es un juego de números. Sí que iréis viendo qué porcentaje es el de conversión que tenéis. Cada vídeo os va a dar una conversión distinta, porque una cosa son los seguidores, ¿verdad? Que esto es muy importante tenerlos. Pero cada vídeo, yo una cosa que hago en mi canal es yo mido cuántos clics, cuánto tráfico me viene de cada vídeo individualmente. Y esto es algo muy importante que tenéis que tener en cuenta. Sí. Si no lo habéis pensado ahora, pues lo tenéis en cuenta. ¿Por qué? Porque cada vídeo te funciona de una forma distinta. Yo tengo vídeos que tienen un mogollón de visitas y me han dado menos clientes que vídeos que tienen 5.000 visitas. ¿Vale? Que son pequeñitos, vídeos pequeñitos. Y esos vídeos de 5.000 visitas me han convertido como si no hubiera un mañana, ¿verdad? Y han empezado a entrar ahí clientes como si no sé qué, ¿verdad? Entonces, uno tiene que saber combinar cosas que van a ser más virales, ¿verdad? Que van a subir por encima de la media a nivel de visitas y que te van a dar muchísimas visitas, pero que a lo mejor no convierten tanto porque son temas más genéricos, justo. Son temas que a lo mejor se va un poco tu audiencia de ese tema y te entra, por ejemplo, en mi caso, a veces hago un vídeo sobre crecer en Facebook, ¿verdad? Y me entra un mogollón de gente súper joven, de tal, no sé qué. No es tanto el perfil que si hago un vídeo más estratégico, ¿no? Que ahí me entra muchísimo más el perfil, gente dispuesta, ¿verdad?, a emprender, que ahí sí que tengo una conversión mucho más elevada. Entonces, tienes que combinar hacer vídeos que te ayuden a crecer, ¿verdad?, y que te ayuden a tener esa visibilidad, y vídeos en los que sabes que vas a convertir. Y esto lo vas viendo con el tiempo y con las métricas, viendo, ¿vale?, es cuando subo un vídeo donde hablo de esto y hago este tipo de llamada a la acción y digo esto, vendo un web. ¿Vale? Cuando hago esto, no vendo tanto, pero me ayuda con otras cosas. Cuando hago esto, no consigo nada. Entonces, tengo que un poco verlo, ¿no? Y sí es importante en ese aspecto.
Vídeos que te dan visibilidad con otros que van más directos a la venta. Yo diría proporción 1-3, es decir, por cada 3 más técnicos, uno que te dé más visibilidad.
Sí, pero no es que hagas una llamada a la acción, es decir, es la temática. Hay temáticas. Yo no hago ningún vídeo en el que digo, tengo una membresía, ¿verdad? O sea, y dedico el vídeo a la membresía, o sea, eso no lo hago, pero depende de la temática de la que hablo, tengo más conversión que con otra temática. Y depende de cómo hago la llamada a la acción y dónde hago la llamada a la acción, tengo más conversión. Por ejemplo, yo en mi canal YouTube tengo 3 veces más clics en el link de la cajita de información que en el primer comentario. Todo y así, dejo el primer comentario, por supuesto.
¿Cuántos seguidores tienes en YouTube, Marta?
261.000.
Y con ese número de seguidores, ¿cuántos clics sueles tener en la cajita de información al mes?
Vale, no voy a darte el número de clics, ¿vale? Pero vale. Sí que, por lo que comentaba antes, ¿vale? O sea, que ya no doy este tipo de cifras. Sí que tengo vídeos donde sí, y si quieres también, pues oye, a mí podemos reunirnos privadamente y podemos comentar y compartir cifras y cosas a nivel privado, ¿verdad? Pero sí que... sí que te diré que mis vídeos en mi canal YouTube tienen un porcentaje de clics muy interesante, ¿verdad? Entonces, sí que 3 veces más en la cajita de información en el primer comentario. Entonces, esto hay que medirlo también. Siempre te vale la pena poner el primer comentario, pero tienes que saber que en tu cajita de información tienes que trabajarla muy bien, porque resulta que te da más resultados en mi canal, que no funcionará igual para todos los canales, ¿no?
Yo lo digo porque en el Viecons, que es el enlace que tengo donde luego tienes enlace a todos los apartados de la comunidad y sí. Tal, seguirme en YouTube, seguirme en Instagram, sin hacer ninguna llamada a la acción más allá de los algún anuncio y cosas por el estilo, pero vamos, muy poquito, o sea, a lo mejor una o dos al mes, sin hacer llamadas a la acción simplemente por el tráfico que generan las cuentas, en el último mes, lo miramos el otro día, en el Viecons tenemos 41.000 clics para ir a ver la cajita del enlace. 41.000 clics en el último mes. Por eso, era para comparar un poco las métricas de YouTube con las de TikTok. No sé cuánto será de más o de menos.
Mira, yo te diría, también es diferente proporción el número de audiencia y de visualizaciones, ¿verdad? Tendríamos que calcular eso. Pero sí que yo por, en mi experiencia, en mi negocio específicamente, claro, lo que más me convierte sin ninguna duda y a plan, pero abismal la diferencia, es YouTube, ¿vale? Es decir, después... después, dentro de las redes sociales, iría Instagram y realmente TikTok a mí prácticamente no me convierte. Pero también es verdad que aquí no estaríamos comparando, ¿verdad?, tu negocio con el mío, porque yo en TikTok hago microcontenidos, ¿verdad? Tengo una persona que me edita los vídeos, me sube los vídeos. Realmente no me he metido a nivel nativo en TikTok. Y es algo que lo tengo como muy secundario para mí de momento, ¿vale? No significa que un día pues decida meterme nativamente, ¿verdad?, en TikTok y meterme a darle caña. Pero de momento, para mí TikTok es una red muy secundaria, ¿verdad? Que de hecho maneja mi equipo y estoy muy poco ahí. De hecho, veo los comentarios y todo y tal. Pero sí que si yo voy a mirar las analíticas, realmente a mí lo que me convierte de una forma espectacular es YouTube. ¿Vale? Entonces, sí que cada uno tiene que mirar, oye, si yo es Instagram, es TikTok, es lo que sea, ¿de qué forma puedo evaluar qué vídeos son los que me funcionan más? ¿Vale? Sí que es verdad que con TikTok tienes el link, que es el único link, ¿verdad? No cada vídeo te envía de esto, pero sí que tendrás que encontrar, o yo te recomendaría que tuvieras la fórmula para identificar qué vídeos son los que te traen más tráfico. Igualmente, tú tienes un potencial súper bestia porque tienes muchísimas visualizaciones, tienes una conversión altísima por el número que me acabas de decir, ¿verdad? O sea, por lo tanto, tendréis, yo os auguro un muy buen éxito, ¿verdad?, en conversión en vuestra membresía, absolutamente, ¿verdad? Entonces, yo pienso que ahí es importante, cada negocio, por los que nos están escuchando, tendrán que valorar yo dónde estoy más y qué es lo que me da más resultados.
No es tan alta la conversión, porque, por eso te digo, piensa que he tenido...
¿Hacer TikTok? Sí, desde luego.
En el último mes he tenido 40 millones de views. 40 millones. Y estamos hablando de que, bueno, un pelín menos, 30 y pico millones. Si han tenido 40 mil clics en el enlace, estamos hablando que es el 1%, ¿no? Si no me equivoco.
Exacto. Para hacer TikTok está súper bien. Y te explico desde mi humilde perspectiva. Fíjate, el TikTok, al final, los vídeos cortos es lo que se lleva, ¿vale? Y sí que es cierto. Pero sí que es verdad que en TikTok es mucho más difícil que la gente salga de la plataforma que con otras herramientas, con otras redes sociales como YouTube, por ejemplo, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo consumo TikTok como... O Instagram Reels, ¿cómo? Así. Desde el sofá de mi casa, ¿verdad? Cuando estoy haciendo nada y quiero... Muchas veces estoy ahí viendo, ¿verdad? Y me sale de todo. Me salen chicos sin camiseta. No sé por qué el algoritmo siente que yo quiero ver chicos sin camiseta. No sé si os pasa a todos los que me estáis viendo vosotros, pero a mí me sale, ¿vale?, constantemente, ¿no? Esto es la broma, ¿no? Pero sí que realmente vas pasando de forma muy rápida. Y es algo de muy de entretenimiento. Entonces, para que algo te quedes en ello... Escuche realmente lo que está diciendo. Te vayas a su perfil, te vayas al clic y hagas la conversión, es mucho más difícil que ocurra con TikTok que con YouTube, donde la gente se sienta a ver un tutorial de 15, 20 minutos y al final hace una llamada a la acción. Por lo tanto, un 1%, tenéis una conversión que está realmente muy bien. Por lo tanto, enhorabuena con eso.
Está muy bien. Chicos, para ir cerrando ya, bueno, de esto es una cosa que también le he escuchado decirlo a Fran. A Fran decía... Captamos gente nueva en TikTok, le llevamos a fidelizar a Instagram y monetizamos en YouTube y en Twitch. No nos da tiempo a hablar de esto de Twitch, pero da para largo también porque el futuro, desde mi punto de vista, de los contenidos son los directos monetizados. Por ejemplo, esto que estamos haciendo, que se me está ocurriendo ahora, habiéndolo hecho en Twitch, en un canal, y llevar a toda la audiencia allí, habría hecho que a lo mejor la gente que está aquí pueda comentar, que se escuche su comentario a través de... etcétera, ¿no? O sea, que es una forma de convertir y puede ser el futuro de la monetización de estos canales. Que, por ejemplo, Fran diga, mira, un día a la semana o todos los días, como la gente que hace videojuegos, se te pone a hablar de finanzas personales. Y la gente que está, clean, clean, clean. Es un poco lo que yo creo que viene y que habrá que ver quiénes son los pioneros en monetizar esto rápido y cómo sorteamos ahora mismo la ola de, lo decía así con todo el cariño, niño rata, ¿no? Que dicen que es gente que está aburrida, tiqui tiqui, que te va a hacer comentarios para hatearte porque ya eres alguien distinto. Entonces, hasta que no se normalice un poco el tipo de contenido que no es entretenimiento o videojuego, pues pagas el pato. Yo hice un par de pruebas y había cuatro gatos y los cuatro estaban insultando en mi canal y en otros canales. O sea, que era directamente, dice, pero tú qué haces aquí, si esto va de Minecraft y va de otros videojuegos que están en tendencia, ¿no? Entonces, esa va a ser un poco la idea. Chicos, muchísimas gracias a los dos por compartir tantísimo conocimiento. Muchísimas gracias por este ratito y sí, seguimos hablando.
Sí, y Marta, a ti, un besazo.
Un placer enorme.
Un besazo, Fran. Estamos en contacto. Gracias. Un
saludo, gracias, chicos. Un buen día.
Saludos. Chao.